Y quisiera, hermano, que me acompañen al Salmo 4 nuevamente y volvamos a leer los versos 6 y 7 de este Salmo. Salmo 4, verso 6, nos dice la palabra del Señor aquí. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Amén. Una vez más, Señor, nos acercamos a tu presencia y rogamos tu asistencia, abriendo nuestras mentes, Señor, y trayendo tu palabra para transformar nuestras vidas. Pues te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado considerando la felicidad, su naturaleza y fuente. La semana pasada iniciamos a considerar el versículo 6 bajo el encabezado La felicidad y cómo los impíos buscan tal felicidad. Y lo cierto, amados hermanos, es que este salmo contrasta una realidad en la que nosotros debemos meditar para poder ampliar nuestra comprensión de lo que es la verdadera felicidad y cuál es la fuente de esa felicidad. Uno de los principios que consideramos es que nuestro buen Dios y Salvador, del cual cantábamos hace un momento acerca de su gran obra de salvación, ha provisto para todo ser humano una fuente inagotable de felicidad. Ha colocado al hombre en una condición en la que él puede obtener esa felicidad. No es que Dios puso en nosotros un apetito el cual Él no pueda satisfacer, amados hermanos. Dios ha dejado en nuestra naturaleza ese deseo por buscar el bien, ese deseo de bienestar, pero también ha provisto la fuente para que esa necesidad de nuestra alma pueda ser satisfecha. Y si alguien permanece estando miserable e infeliz en esta vida, es por su propia culpa, no por culpa de Dios. No puede culpar a Dios por esto, sino a sí mismo. Porque no solamente Dios puso esa necesidad en su ser, sino también que hizo la provisión para que esta necesidad sea satisfecha. Dios no nos dará, no nos pedirá, amados hermanos, aquello para lo cual Él no ha hecho provisión. Siempre lo dará. Así que el que es infeliz, es miserable, lo es por su propia culpa. No puede culpar a los hermanos, no puede culpar a los padres. De ahí que consideramos las razones del por qué los hombres y mujeres en este mundo sin Cristo permanecen siendo infelices. Jeremías capítulo 2 y verso 13 declara la razón de su infidelidad, de su infidelidad y su infelicidad. El versículo 13 nos dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cuál es la razón de su falta de felicidad, de su infelicidad? Han abandonado a Dios. Han abandonado a Dios. Han buscado otras fuentes de felicidad fuera de Dios. Y el hombre fue creado para gozar de Dios, como hemos visto. Él declara en Isaías, para mi propia gloria los he creado. Por lo tanto, el hombre debe buscar la gloria de Dios, y buscando la gloria de Dios es cuando el hombre es feliz. Pero ¿qué dice Jeremías? Han abandonado a Dios. Han abandonado toda la fuente de la felicidad. Han ido tras su propio deseo. Su alma quería y sigue queriendo un objeto infinito de amar, a quien servirle, dónde deleitarse, y nada menos le va a satisfacer sino Dios mismo, porque Él puso esa necesidad en el corazón del hombre y sólo Él puede satisfacerla. Pero el hombre decidió no mirar a Dios. Decidió ser feliz por sus propios medios. Por eso Romano dice, abandonaron a Dios, dejaron de darle culto a Dios y empezaron a rendirle culto a la criatura. Eso habla de la naturaleza del desvío del corazón del hombre. Buscan la felicidad en cosas terrenales y finitas. Buscan la felicidad donde no la hay. La verdadera felicidad solo podrá ser encontrada en Dios. ¿Pero qué hacen muchos en el día de hoy? Se sirven a sí mismos. Y en vez de buscar la felicidad en Dios, dicen, no, Dios no. Seguro que hay otras fuentes más seguras de felicidad que una vida aburrida de evangélico. Fíjense que los evangélicos no gozan de nada. Y empiezan, hermanos, a ponernos epítetos. No, esa gente son aburridos. Yo creo que en parte los culpables de eso somos nosotros. Hermanos, porque ciertamente hay muchos creyentes que no evidencian la felicidad que Dios le ha dado. Hay creyentes que son más bien un mal testimonio para el evangelio que un buen testimonio. Porque pudiéramos decir, pero ¿y cómo es que ese hombre que dice que es feliz en Cristo, mira cómo está, mira cómo refleja, mira cómo se comporta? Hermanos, en cierta manera nosotros somos culpables de no darle al mundo una perspectiva correcta de lo que es ser feliz. Pero aún eso no es una excusa para el impío, hermanos. Esto no es una excusa para el inconverso, es su pecado. Es su pecado, es increíble, es impresionante cómo muchos buscan la felicidad apartándose de Dios. Y se gozan en esto. Se deleitan en esto. Es como si la felicidad estuviera tras ellos y ellos andan corriéndole la felicidad. Mira dos evangélicos allí donde están contratados, déjame coger la otra esquina. Y dan la vuelta y se van. Ahí viene ese amigo mío a hablarme siempre del evangelio. Déjame salir rápido de él. Hermanos, le estamos llevando la buena nueva de salvación, pero no quieren oírla. No les interesa oírla. Y eso se hace evidente en la forma en como ellos preguntan en nuestro texto. ¿Quién nos mostrará el bien? ¿O quién nos mostrará algo bueno? Observen qué es lo que quieren y lo que buscan. Ellos buscan el bien, pero lo buscan a su manera. No el bien verdadero, sino lo que ellos consideran bueno. Lo que es gratificante para la carne, lo que es gratificante para la vida, lo que le da gozo, deleite, lo que los ayuda a vivir con libertad. ¿O no es ese, hermanos, el lema que hay para dejar que todo el mundo quiera tomar el sexo que quiera? ¿Cuál es la palabra que usan? Déjenlo ser feliz. No es así que le dicen. ¿Pero cuál es tu problema? Deja esa gente ser feliz. ¿Qué implica eso, hermano? ¿Cuál es la idea subyacente detrás de todo eso? Que la gente anda buscando la felicidad, pero no en la fuente correcta. Detrás de esa idea lo que hay es esa necesidad intrínseca del hombre ser feliz. Y la gente te dice, déjalo ser feliz. ¿Él es feliz con eso? Déjalo. Qué triste, hermanos, porque están engañados y van tras aquello que los engañan, que en vez de guiarlo le hablan mentira, que en lugar de la verdad, hermano, le dicen lo que su corazón perverso desea escuchar a fin de que se sientan bien, de que sea gratificante para sus oídos. No procuran confrontarlos porque la confrontación le quitará la felicidad. Por eso es que nos dice, no hablen tanto del pecado. La gente viene muy cansada de la semana. La gente está agobiada con sus situaciones. Y llegan a la iglesia y lo primero que escuchan es la palabra, arrepiéntete de tu pecado. Pero ¿cuál es el pecado que yo he cometido? Si yo soy un buen vecino, soy un buen amigo, soy un buen padre. El problema es que todo eso, amados hermanos, está sobre los méritos de tu propia obra, no sobre los méritos de la obra de Cristo. Ese es el gran problema. Es que tú estás viviendo de espalda a Él. Por eso anda como los hombres de este salmo, buscando quien te muestre algo bueno. Y es sorprendente, amados hermanos, que con la respuesta ante sus ojos y viendo la obra del Evangelio, se niegan a escucharla. Pero hermanos, aunque se nieguen a escucharla, cuando nos pregunten, muéstranos algo bueno, nosotros tenemos el Evangelio de Cristo para mostrarle. Porque es el Evangelio de Cristo que cambia y transforma la vida. No son los pastores, no es la iglesia, es la obra del Espíritu Santo en el corazón del impío que regenera. Pero nuestra labor es decirle qué es lo verdaderamente bueno, aunque no quieran escucharlo. Vamos al médico con un tumor, el médico nos examina. Hermano, si aquí nadie me diga que le gusta que lo operen. A nadie le gusta esa salita, ni esa mesa fría, ni toda esa gente alrededor de uno que parece que de ahí te van a despachar para el cielo. Hermano, a nadie le gusta eso. Entonces llevan a uno con una bata azul, azul clara que, hermano, mire, yo no sé, pero como... A mí me han operado una sola vez, dos veces. Y la verdad, hermano, es que uno tiene como la sensación de una vulnerabilidad increíble. Es como, no puedo hacer nada y estoy puesto en la mano de todo el que está alrededor mío. Y la última vez, hermano, ni la vena me encontraban. Yo no sé si era el susto que tenía. Me dieron como 10 puyones para poderme poner la anestesia. Hermano, a nadie le gusta ese momento. Cuando el médico le dice, hay que operarlo para que usted esté bien. ¿A quién le gusta? ¿Pero en qué resultará esa cirugía, esa operación? En el bien. El médico no está allí para ser complaciente con nosotros. El médico no está allí para decirnos, vaya tranquilo que su tumor sanará y venga en un año. Diríamos, pero ¿y qué médico es este? De igual manera, amados hermanos, nosotros no estamos en este mundo para complacer los oídos de la gente que viene a buscar el bien y nosotros le digamos, como dijo Aristóteles, ¿cuál es el bien? Vivan una vida agradable, sean buenos con la gente, traten de tener ciertas virtudes como ser buen amigo, buenos padres. ¿Eso es suficiente para la felicidad? No. La felicidad comienza cuando reconocemos el pecado, confesamos el pecado y nos apartamos del pecado. Porque ese es el Evangelio. Ese es el verdadero Evangelio. Ese es el bien que tenemos que mostrarle a ellos. Porque si no le mostramos ese Evangelio, no seremos de bendición para ellos, seremos una piedra de tropiezo. Al final nos sentiremos culpables con ellos cuando al final de sus vidas ellos digan con un énfasis amargo, como lo dice James, oh, qué amargo énfasis habrán aquellos que vivieron y murieron extraño a la bendición de la verdadera religión. Hermanos, sí, qué malo que en la lista esté, ese pasó por la casa de Argelis, ese habló con Argelis, fue amigo de Argelis, y Argelis nunca le habló del Evangelio, nunca le dio la buena noticia. Pero en tercer lugar, hermanos, consideremos cómo buscan los creyentes la felicidad. ¿Cómo buscan los creyentes la felicidad? Y esto lo veremos bajo tres simples encabezados, amados hermanos. En primer lugar, veremos que el pueblo de Dios es feliz al considerar el favor de Dios como el elemento mismo de su bienaventuranza. En segundo lugar, consideremos que los creyentes hemos creído en el amor que Dios nos tiene, y eso nos hace feliz. Y finalmente, consideremos que para llegar a ser feliz debemos ver la manifestación del amor de Dios en Cristo, nuestro Señor y Salvador. El texto que consideramos, Salmos capítulo 4, en la segunda parte del texto nos dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Así es como las Escrituras hablan del pueblo de Dios. Aquellos que son, que viven por la fe, que han nacido del Espíritu, que aman a Dios de una manera suprema y práctica. Ellos desean el bien. Nosotros deseamos el bien, la felicidad. Y lo que es más, el creyente sabe dónde se encuentra el bien y cómo obtenerlo. Por eso podemos llegar, amados hermanos, a poseer el bien y a disfrutar el bien. El pueblo de Dios considera el favor de Dios como el elemento mismo de su bienaventuranza. Buscan la felicidad en la fuente correcta, en Dios mismo. Buscan su felicidad en Dios mismo. Observen la declaración en el Salmo. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿Cuál es el deseo del creyente? ¿Cuál es el deseo que el creyente cada día ha de buscar? Debe buscar el favor de Dios. Debe buscarlo como el elemento mismo de su felicidad. Continuamente nosotros debemos esforzarnos porque el rostro de Dios se agrade sobre nosotros. Esa es una verdad que nosotros debemos cada día practicar. Debemos suponer, hermanos, que esta petición es escuchada y es concedida a los hijos de Dios. Ellos declaran y experimentan un gozo superior a los que en el mundo se regocijan. Tu gozo no puede ser el gozo de los impíos. No puede ser tan volátil como el gozo de los impíos. No, no lo puede ser. Como bien dice un comentarista, se regocijan en la cosecha o en la vendimia. Los tiempos y las fuentes de su riqueza dan un gozo brillante y puro y a la vez sereno, como la región de donde desciende, según el salmista. Cuando claman, tú diste alegría a mi corazón en el verso 7. Amados hermanos, es necesario decir que la luz del rostro de Dios significa su favor para con nosotros. Implica su favor para con nosotros. El resplandor del rostro de Dios es la sonrisa. ¿Y esa sonrisa es qué? Símbolo de deleite. Cuando sus hijos hacen algo y usted lo mira y se ríe, ¿qué entiende el niño? No, no estamos hablando de risa macabra, hermanos, porque a veces somos una sonrisa disfrazada como de... Que el muchachito sabe que es que lo van a... No, no, no. Me refiero a esa risa de felicidad. Esa sonrisa que tiene un padre cuando un niño se gradúa, cuando su hijo se gradúa con honores y pasa ahí adelante y lo ven. Y el que está al lado dice, ese es tu hijo. ¿Cómo se siente nuestro corazón? ¿Cómo se siente? Ese es el gozo de Dios. Esa es la sonrisa de Dios, el deleite de Dios, cuando estamos buscando ser feliz en Él. Es como si el salmista dijera, en cierta manera, deja que la multitud, en su ignorancia y preocupación por felicidad, busque la felicidad en fuentes terrenales y en objetos de las sensaciones. Pero en cuanto a mí, oh Dios, veo y te doy gracia por haberme permitido vivir bajo tu gracia. Y cuando vivimos bajo la gracia de Dios, experimentamos, hermano, la verdadera bienaventuranza que solo podemos encontrar cuando disfrutamos del favor de Dios, como lo canta el Salmo 36, versículo 7. El salmista en el Salmo 36 canta, oh, cuán precioso, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tu delicia, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Hermanos, ese es el gozo del hombre que contempla la felicidad en Dios. Es maravilloso cómo comienza el salmista con signo de admiración. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Hermano, ¿no es la misericordia de Dios una fuente de felicidad continua para el creyente? No la es para ti. Cuando Dios provee cada día lo necesario para tu sustento, evidenciando tu misericordia, cuando Dios te da mucho más abundante de lo que necesitas, cuando Dios está ahí en medio de tus oraciones, cuando continuamente Dios está para socorrerte, hermano, ¿no es eso una fuente de felicidad para nuestro corazón? Porque si no la es, somos unos mezquinos. Lo que pasa es que no tengo una villa, no tengo un carro nuevo, no tengo una casa propia. Un corazón que piense así es un corazón que está en el primer grupo de lo de este salmo. ¿Quién me mostrará algo bueno? Una casa, ah, eso es bueno. Una villa, ah, eso es felicidad. Un carro nuevo, qué feliz me siento. Todo terrenal. Su vista en lo terrenal. Procura ser feliz en esta tierra, no más allá de ella. Por eso es, amados hermanos, que para el creyente la misericordia, el favor de Dios es el principal elemento de su felicidad. Debe ser el principal elemento de su felicidad. Observen el Salmo 36. El pueblo de Dios considera el favor de Dios como el elemento mismo de su bienaventuranza. Hermanos, y si tomamos Mateo, desde el capítulo 5 en adelante, la bienaventuranza, dígame, ¿es una sola bienaventuranza de esa que tenga que ver con algo terrenal? Una sola. Que diga allí, bienaventurados los que tienen finca, porque ellos serán saciados. No, los pobres en espíritu, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Hermano, ¿todo eso a dónde apunta? Al cielo. Al cielo. Y pongo una nota de balance, hermano. Yo no estoy diciendo aquí que no debamos procurar tener lo necesario en esta tierra para vivir quieta y sosegadamente. No, yo no estoy hablando de eso, hermano. Yo estoy hablando de procurar buscar la felicidad en esta tierra, en todas esas cosas terrenales. Los impíos buscan eso. En el creyente no debe ser así. Y si un creyente está buscando la felicidad en esta cosa, definitivamente, tiene que revisar el objeto de su fe. Tiene que revisar el objeto de su fe, como lo veremos un poco más adelante. Para el creyente, todo lo que necesita está en Dios. Ay, hermano, pero eso como que suena muy espiritual. Esa es la verdad. Esa es la verdad, hermanos. Todo lo que necesitamos está en Dios. O sea que en Dios hay un zapato, pero en Dios está la provisión para el zapato. Porque quien te da el trabajo, te lo da Dios. Por su misericordia te provee trabajo, te provee sustento. Y con ese dinero, ¿qué hacemos? Satisfacemos nuestras necesidades de la casa. Entonces sí, Dios está en el zapato. Dios está en cada cosa que hagamos. Todo lo que necesitamos está en Dios. Esa fue la dicha de Adán en el paraíso, como vimos en el mensaje 1. Adán no necesitaba mall. Adán no necesitaba tienda. Adán no necesitaba amigo más allá de Jesús, de Dios mismo que estaba allí. Adán no necesitaba una buena literatura, Adán no necesitaba una fiesta, Adán no necesitaba irse de rumba. Hermanos, Adán no necesitaba nada de eso. ¿Qué necesitaba Adán? A Dios, y lo tenía ahí. Era enteramente feliz. Era enteramente feliz. Esa fue la dicha de Adán en el paraíso. Es la felicidad de los ángeles. Pero los creyentes de hoy buscamos la felicidad en segundo lugar porque hemos creído que Dios nos ama. O como lo titulé mejor, los creyentes hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Hermano, yo no sé cuánto hemos meditado en esta realidad y en esta verdad. Yo le decía esta mañana en la confesión de fe a los hermanos, hermanos, a mí nunca me ha gustado la frase de decirle a la gente en la calle, Cristo te ama. Porque eso es una mentira. Eso es una mentira porque Salmo contrasta que Dios está airado todos los días contra el pecador, no que lo ama. Ahora, a los creyentes, Cristo lo ama. Esa es una verdad innegable. El Padre dio su vida por amor. Y ese amor nos hace a nosotros objeto de su cuidado. Y si yo soy objeto del cuidado del Dios Todopoderoso, hermano, mire, yo soy feliz hasta decacarándome. Ahora vamos ahorita a lo de Job. ¿Cuál era la felicidad de Job? Hermano, era muy difícil. Yo no creo que otro hombre fuera de Job. Por eso Dios dio el testimonio que dio de él. Pueda decir, con la sarna que tenía Job, que tenía que ponerse ceniza para calmar el dolor, porque ni lo que nos ponen hoy, cuando uno se quema, ahora te echan un líquido para refrescarte. En ese tiempo parece que ni eso había, porque Job agarraba ceniza y se ponía. Hermanos, ¿cuál era la fuente de la felicidad de Job? No estaba en esta tierra. Aunque sea deshecha esta mi piel. Eso no era poesía ni filosofía. Su piel estaba deshecha. Job estaba despedazado. Pero él sabía que a pesar de eso, él debía ver a Dios. Esa era la fuente de su felicidad. Allí estaba cifrada su felicidad. Job creía en el amor que Dios le tenía. Y una pregunta que podemos hacernos entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser objeto de la consideración divina? ¿Cómo puede un hombre pecador, por naturaleza, hijo de ira, llegar a ser un hijo de Dios de tal manera que disfrute su amor? ¿Dónde está la fuente de la felicidad que los lleva a ellos de las tinieblas para contemplar la luz? Hermanos, el Nuevo Testamento, desde Mateo y hasta Génesis, está lleno de muchas respuestas. Pero todo el Antiguo Testamento también. Vamos a Romanos capítulo 5 para que respondamos esta pregunta. Y veamos el calibre del amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 6. Nos dice la palabra aquí, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿qué representa esa debilidad, hermano? Nuestra condición, pecadores, apartados de Dios, sin esperanza. Y dice el apóstol Pablo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, que él lo declara. ¿Qué era lo que éramos? Impíos. Ciertamente, dice el apóstol, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, qué maravillosa noticia. Qué glorioso plan. Porque todo esto revela el plan de Dios a su tiempo. Esto revela un plan. Dios tenía un plan. Dios en el decreto eterno había designado el tiempo en el que Cristo vendría a este mundo para cumplir la promesa dada. En Génesis 3, versículo 16. Al cumplimiento del tiempo, como lo declara Efesios también. Pero observen el verso 8 de manera particular. ¿Cuál fue el móvil del amor? ¿Cuál fue el móvil de Dios? El amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al creyente sí le podemos decir, Cristo te ama, porque esa es la verdad de las Escrituras. Y el amor de Dios es para nosotros una fuente inagotable de felicidad. Hermano, mire, cuando estamos en el piso, cuando estamos caídos, cuando nada nos levanta el ánimo, ni nadie, esta verdad debe levantando el ánimo. Cristo ama a sus hijos. Dios es amor, dice Juan. Y esta manifestación brillante de su amor no ha de extrañar y no extrañó al apóstol Pablo. Por eso es que cuando Pablo, motivado, lleno del Espíritu Santo, habló a los hermanos en Efesios capítulo 3, verso 18 al 19, le dice a ellos, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Dónde está la felicidad del creyente en el día de hoy, hermanos? ¿Por qué muchos creyentes no evidencian esa exuberante felicidad? Porque no han comprendido lo que el apóstol está orando por los efesios aquí. El apóstol Pablo dice, ellos necesitan comprender la anchura, la altura, la largura y la profundidad del amor de Dios. Hermanos, hasta que no comprendamos eso, no vamos a disfrutar a plenitud la felicidad que hay en Cristo Jesús y ser objeto del amor de Dios. No lo vamos a comprender. Por eso nos cuestionamos tanto. Vemos las cosas terrenales y nos preguntamos cuando llega la aflicción, ¿por qué a mí? Porque Dios te ama. De hecho, amados hermanos, creo que se lo he dicho otra vez. Si a mí me dijeran, ponle un título al nombre, al libro de Job. Job no tenía en su currículum de vida algo para que le pasara todo esto, ¿verdad que no? De hecho, cuando Dios, que es quien lo pone en la mente de Satanás, una cosa incomprensible, no me pregunten detalle, pero vea el texto. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y del currículum de Job. Hermanos, y dicho por Dios, no hay nada que agregarle al currículum que da. Y pudiéramos preguntarnos, ¿por qué a Job? ¿O no le pasa a muchos de ustedes cuando están en prueba? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto, Señor? ¿Y por qué aquello, Señor? Mire, hermano, el simple hecho de tener un Señor al que gritarle ya debe darnos felicidad. Porque ¿a quién tienen los impíos para ir a llorarle? A nadie. ¿Usted sabe lo duro que es usted no tener a nadie a quien llorarle? Nadie quien comparta esa pena. Recuerdo cuando mi hermana se fue a vivir a Londres sola, le dio un asunto por allá, y la tristeza de ella es que estaba sola en un país extraño y no tenía a su mamá para que le haga ni una sopa. Ese sentimiento de estar solo y abandonado no puede ser cónsono con lo que la palabra dice de nosotros, del amor de Dios por nosotros. Pero hermanos, llega, nos asola, nos azota. ¿Y qué es lo que ha de recordarnos, hermanos, que tenemos que volver a la fuente de nuestra felicidad? Una comprensión mayor del amor de Dios. El apóstol dice en el versículo 19 aquí, que este amor excede todo conocimiento. Este amor excede todo conocimiento, pero el apóstol espera que los creyentes en Éfeso sean plenamente capaces de comprender. Y es interesante lo que el apóstol dice aquí. O sea, hay gente en la iglesia que no acaba de entender el amor de Dios por ello. Y sufren más de lo que deben sufrir. Se quejan más de lo que se deben quejar. Y esos son los que hablábamos ahorita, que dan a veces un testimonio del evangelio que, no sé qué significa eso, pero significa mucho. ¿Qué necesitamos, hermanos, los creyentes, para desarrollar y cultivar esa felicidad? Ser capaces. Y la capacidad tiene que ver con nosotros poder entender, crecer en el conocimiento. Pablo dice que sean plenamente capaces de comprender. ¿Comprender qué? El amor que Dios tiene por cada uno de sus hijos. El amor que Dios tiene por cada uno de sus hijos. Lo creyente, hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Hemos dado crédito al Evangelio que aclara esta maravillosa verdad una y otra vez. Que fuimos reconciliados con Dios. ¿Por quién? Por la fe. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A lo que John, un comentarista, dice, un nuevo mundo se ha abierto para los creyentes en su visión en cuanto al amor de Dios y en su aprehensión del amor de Dios también. En su nuevo mundo, en este nuevo mundo, entran por la fe, y en la medida que sus objetos de contemplación y fuente de interés y manantiales de consuelo se presentan en sus mentes, adoptan la insultante frase del apóstol Pablo, aún cuando se saborean algo de este deleite, cuando dice, Dios me libre de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me ha crucificado. Y dice él, esta hora es la felicidad de ello, contemplar el amor que Dios tiene por ello. Hermanos, es mirar, es contemplar esa verdad. El puritano John Gill añade, el amor de Cristo por los suyos y a su iglesia y a su pueblo es especial y particular. Y escuchen bien esto, hermanos. El amor de Cristo por los suyos y por su iglesia y por su pueblo es especial y es particular. Es libre y es soberano, tan temprano como el amor de su Padre. Y es duradero e inmutable. El amor más grande que jamás haya oído. Es incomparable y sin par. Es sumamente fuerte y afectuoso. Y es maravilloso y sorprendente. Amén. El amor de Dios es eso. Es maravilloso, pero es sorprendente, hermanos. Por eso el apóstol le ruega a estos hermanos que conozcan más de este amor. Mientras más conozcamos del amor que Dios nos tiene, hermanos, viviremos más tranquilo en este mundo. Esa es la fuente. Y esa es la verdad con la que Pablo también consoló a los romanos cuando les habló. Y vamos a leer un texto un poquito largo, pero es importante que entendamos esta verdad. Cómo Pablo tomó el tema del amor de Dios y lo clavó en el corazón de los romanos para que ellos entendieran que la fuente de su felicidad no estaba en la gloria de su imperio, no estaba en cuántos territorios habían conquistado, que la fuente de su felicidad debía ser Dios y solo Dios. Porque en Dios era que ellos estaban seguros. Dios es el que justifica y Dios es el que muestra su amor para con ellos, para que ellos puedan permanecer en este mundo tranquilo y sosegadamente. Por eso cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma le dice, ¿qué pues diremos a esto? Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Y plantea la realidad. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, a los que son objeto de su amor, solo pueden decir eso. Yo he escuchado impío diciendo eso y digo, ese no tiene idea de lo que está diciendo. No tiene idea de lo que se está citando. Porque Dios no es contigo, Dios es contra ti. Pero sus hijos necesitan comprender esta verdad, hermanos. Nosotros necesitamos crecer en la comprensión de esta verdad. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas, ¿qué declara Pablo? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la fuente de la felicidad, es el amor que Dios nos tiene. Pero hermano, no termina ahí. Pablo dice en el versículo 8 la declaración más contundente acerca de su seguridad en el amor de Dios y dice, por lo cual, ¿por qué? Por el amor que Dios nos tiene. El amor que Dios tiene por sus hijos. Pablo dice, por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermano, ¿cuál era la fuente de su felicidad? ¿Cuál era la seguridad de su felicidad? El amor que Dios le tiene. ¿Es, amado hermano, la fuente de tu felicidad, el amor que Dios tiene por ti? Esta declaración debe animar nuestro corazón. La comprensión de esta verdad debe aferrarnos cada vez más a Cristo y debe hacernos feliz. Porque si esto no te hace feliz, ¿qué te va a hacer feliz? Hermano, ¿qué felicidad tendrá uno más grande? Mira, a mí no me va a pasar nada. Vengan lluvia, vengan viento, soplen tempestades, no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo al venir, no le tengo miedo al futuro, no le tengo miedo al pasado, no le tengo miedo a nada. Oh, pero tú eres un hombre fuerte. No, no, no. es que no importa lo que pase, nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo mi Señor. Hermanos, esa realidad debe consolar nuestro corazón. Esto debe hacernos feliz en medio de las pruebas. Por eso es que el creyente ha de encontrar su máxima felicidad en una comprensión amplia del amor de Dios por su pueblo. Pero en tercer y último lugar, amados hermanos, el creyente llega a ser feliz por la manifestación de ese amor de Dios en Cristo Jesús. Leíamos ahorita cuando Jesús fue bautizado, la boca bajó del cielo, ¿cómo fue que dijo? Ese es mi Hijo. Y Jesús nos dice, todo lo que quieran, pídanlo al Padre. ¿En quién? Pero cambie mi nombre por lo que dijo Jesús, en el amado. Hermanos, estamos felices porque Dios nos ama y mostró su amor para con nosotros. Pero es una fuente de felicidad saber que Dios ama a su Hijo de tal manera que lo que pedimos por su Hijo, Él lo hará. ¡Qué felicidad, hermanos! De verdad que esto como que le da a uno una... No es hambre, como un vacío en él. Porque a veces no llegamos a comprender estas cosas. Por eso Pablo decía ahorita, es que esto excede todo conocimiento. Esto excede todo conocimiento y por más que yo quiera explicárselo, me voy a quedar corto para hablarle y convencerle de lo que esto implica para nosotros. No solo Cristo me ama, sino que todas sus promesas están basadas en alguien a quien Cristo, a quien Dios ama en extremo, su Hijo. Me encanta cómo Colosense lo dice, porque de Él, para Él y en Él son todas las cosas. Todas las cosas. Es tanto lo que el Padre le dio al Hijo, que ya yo con ser amigo del Hijo soy feliz. Porque Él es quien me lleva al Padre. Él es quien me lleva al Padre. Hermanos, y esto es lo que necesitamos, esto es lo que nuestra alma necesita. Conocer que el objeto eterno que da felicidad a todo hombre es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Él nos reconcilió con Dios. Él nos llevó nuevamente al espíritu filial con el Padre a través de su obra. Y es a través de la obra de Cristo y del amor del Padre hacia su Hijo que nosotros tenemos la sonrisa de Dios. La seguridad del amor del Padre. Y esto, amados hermanos, es una dicha para los hijos de Adán. Éramos hijo de ira por naturaleza, lo mismo que todos. Y amados hermanos, todo cristiano tiene esa fuente abierta y fluyendo continuamente para él. Jeremías capítulo 33, versículo 2 nos dice, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué. Te alargué, te extendí, ¿qué? Mi misericordia. Dios extiende su misericordia para los que Él ama. Y hermanos, ciertamente este es el mejor bien que podemos disfrutar. Este es el mejor bien que podemos disfrutar, la felicidad suprema, el bien en sentido pleno. ¿Qué ser podemos encontrar más grande que Dios para hacernos feliz? Pregúntate por un momento esto, amigo que estás aquí y no conoce a Cristo. ¿Qué ser más grande que Dios tú puedes encontrar para hacerte feliz? Nadie. Solo Él hace al hombre feliz. ¿Y qué podemos encontrar incluso en Dios que sea más grande que su amor? Nada nos podrá separar ¿de qué? Del amor. Fíjense que el atributo al que somos pegados, al que somos enganchados, es al amor. Es al amor. La sonrisa de Dios para nosotros es su aprobación. Eso es felicidad para nosotros. Amados hermanos, cuando el apóstol Pablo encontró la verdadera felicidad, no tuvo por excelente nada que fuera de origen terrenal. Y es interesante, hermanos, aparte de la predicación, he estado meditando en este texto de Filipenses en estos días. Y ha sido sorprendente poder ver o tratar de entender la profundidad de lo que Pablo está tratando en el libro de los Filipenses, pero en especial en el capítulo 3. Hermanos, cuando Pablo encontró la verdadera felicidad, jamás tuvo por excelente nada, absolutamente nada de origen terrenal. Y aunque las cosas en el sentido terrenal, como ya he aclarado, son necesarias, no son más, hermano, que una pizca de la misericordia y la gracia de Dios para los que le aman. Pero cuando Pablo entendió lo que realmente significaban estas cosas y su relación con Dios, ¿qué hizo el apóstol Pablo, hermanos? Cambió radicalmente. Su visión acerca de su felicidad propia cambió. Pablo, a partir de allí, ya lo que quería era ser hallado en Cristo. El deleite de Pablo, una vez gustado el néctar de la salvación, era que su paladar no se contaminara con nada cuyo sabor no venga de Cristo. Por eso es que el apóstol clama en el capítulo 3 y versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Volvemos al amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Hermanos, ¿qué entendió Pablo cuando encontró la fuente de la eterna felicidad? Pablo entendió algo muy sencillo. Todo en este mundo es temporal y es pasajero, pero Cristo es eterno. Por eso ya a él no le interesaba ser hallado fiel a los hombres de este mundo. Pablo ya no le interesaba correr tras el conocimiento de este mundo. Pablo quería tres cosas, dice este texto. Ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia, a fin de conocerle, y dice al final, y poder disfrutar el poder de la resurrección. Hermano, Pablo era ambicioso. Pablo no solamente quería disfrutar todas esas cosas aquí, él llega hasta la resurrección. Pablo describe que la base de su felicidad no estaba en las cosas terrenales. Podían ser para él ganancia, pero no le daban la felicidad que buscaba. Quedaban cortas, no llenaban su corazón. Pero cuando encontró a Cristo, todo cambió, y todo lo cambió por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esa era la fuente de felicidad del apóstol Pablo. Y amados hermanos, esa felicidad no era ausencia de problema. Cuando él habla a los Corintios, le dice, le da su currículum. Me han apedreado, me han dejado por muerto, 3 veces me han azotado, 40. ¿Y cómo era que este hombre era feliz? Una felicidad, pudieran decir algunos, una felicidad extraña. Hermano, su felicidad no estaba en esta tierra. Lo que lo motivaba, lo que lo animaba, lo que lo fortalecía, estaba en los cielos. Y cuando él miraba el premio, el supremo galardón, estas cosas le sabían a nada. Todo lo tengo por basura. Él quería ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe. Se parece esto a lo que le dijo a los Gálatas, los que son de la fe de Abraham, estos son los verdaderos hijos de Dios. A él no le interesaba la justicia de los hombres. Observen, hermanos, cómo la base de la felicidad del apóstol Pablo está en el conocimiento de Cristo, ser hallado en Cristo, teniendo la justicia de Cristo que es por la fe. Esto nos lleva a una conclusión muy simple, amados hermanos, pero a la vez profunda. No hay plena felicidad fuera de Cristo. No hay verdadera protección fuera de Él. No hay libertad del pecado si no eres justificado por Él. Pablo entendió esa verdad. Y a partir de allí, amados hermanos, su vida cambió. Su vida cambió radicalmente. Pablo experimentó la verdadera felicidad de estar en Cristo Jesús. Pablo tenía razón, hermanos, al abandonar todo por la excelencia de Cristo. Y cuando hablo de abandonar todo, me refiero a todo pensamiento y acción de buscar la felicidad en la cosa finita de este mundo. Pablo ya no buscaba la felicidad en las cosas finitas de este mundo, limitada por el tiempo y el espacio, ¿no? Pablo estaba más bien haciendo caso a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor? No os afanéis. No os afanéis por vuestra vida. Miren arriba. Miren arriba. Eso fue lo que el Señor dijo en su sermón del monte. Vayamos a Mateo capítulo 6 y veámoslo. Capítulo 6, versículo 25. Dice el verso 25 de Mateo 6, el Señor Jesús hablando: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo mucho más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué pasará? Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el contraste que hay en este texto, hermano? Los del mundo dicen: ¿quién nos mostrará algo bueno? ¿Dónde que están las cosas buenas? Y a los creyentes el Señor le dice: busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas buenas entonces vendrán como añadidura a esto. Ellos están invertidos, hermanos. Ellos quieren primero el bien y después averiguamos quién es el objeto del bien. El creyente busca el objeto de su bien y por consecuencia disfruta del bien de Dios. Esa es la gran diferencia entre los del mundo y nosotros. Y amados hermanos, busca el reino de Dios y su justicia y todo esto te será añadido. Esto es felicidad completa. Si queremos ser felices, debemos acogernos al amor del Padre manifestado en Cristo, porque sólo así podremos llegar a encontrar la verdadera felicidad. Ya no seremos como niños fluctuantes que van tras cualquier viento de doctrina, porque aún en la iglesia se da eso. Doctrina van y doctrina viene para ser felices a los que están ahí sentados y no se vayan. No, pero eso no es buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es buscar el aplauso de los hombres. Eso es buscar el beneplácito de los hombres. Eso es buscar el aplauso de los hombres. Amigo que estás aquí, si eso viniste a buscar aquí, te puedes ir. Porque la verdadera felicidad se encuentra en Cristo Jesús. ¿Quieras entenderlo o no quieras entenderlo? Sí, pastor, pero no le diga que se pueden ir. Dígale otra cosa que sea más cariñosa. Ok. Si no os arrepentís, pereceréis todo igualmente. Oye, pastor, pero eso soy yo peor. Sea más cariñoso con las visitas que no conocen al Señor. Un poquito más amable. Bueno, no hay problema. Juan 3:16. El que no cree ya ha sido, 17, condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Podemos seguir buscando. Amigo, tú no vas a ser feliz a menos que entregue tu vida a Cristo. Sí, pastor, pero yo he visto muchos cristianos que no se les ve tal felicidad. Es cierto. Pero nuestra oración es que el Señor le ayude a comprender la anchura, la altura, la largura y la profundidad del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando crezcamos en ese conocimiento, nuestra felicidad irá siendo más plena. Hermanos, esto es por etapa. Esto es por etapa. Mire, cuando yo llegué aquí, yo creía que la salvación se servía, que se perdía. Qué felicidad cuando me di cuenta que no. Ya esa felicidad estaba anotada a mí. Ay, cuando estudié la doctrina de la providencia, ay, qué felicidad me dio que no dependía de mí. Y hermano, cada doctrina que vamos comprendiendo y entendiendo, y vamos comprendiendo el compromiso de Dios con su pueblo, el amor de Dios por su pueblo, definitivamente, hermano, que esto nos va a hacer mucho más felices en la viña del Señor. Así que hemos considerado cómo los creyentes buscan la felicidad. Hemos considerado en primer lugar que el pueblo de Dios considera el favor de Dios como el elemento mismo de su bienaventuranza. Los creyentes hemos creído, confiado en el amor que Dios nos tiene, y llegamos a ser felices por la manifestación de ese amor en Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos las gracias porque al enfrentarnos a esta verdad, nuestro corazón se siente pequeño. Y nuestra mente finita e incrédula quiere dudar de estas verdades. Pero la manifestación de tu amor brota en cada página de las Escrituras. La manifestación de tu amor por nosotros brota aún en nuestros propios corazones, dándole testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Padre, fortalece cada hermano en esta iglesia, que la comprensión de tu amor hacia él no ha crecido y ha llegado a escalas en las que este hermano pueda sentirse feliz. Abre su entendimiento, Señor. Concédele una visión gloriosa de tu amor, tu protección, tu cuidado, tu favor, de tu compromiso por tu promesa y por tu pacto hacia él. Para que ellos, al comprender esta verdad, puedan ir siendo cada vez más felices hasta completar la plenitud del gozo que será el día de tu segunda venida. Oh Señor, guíanos y bendícenos en esto, en el nombre de Jesús. Amén.